Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Amigos, muy buena tarde. Son las 12:03. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. Y le mandamos también un afectuoso saludo a todo nuestro equipo de difusión cultural que están ahí echándole muchas ganas. También a los de servicios generales de la universidad, que al fin vinieron aquí a echarle una manita de gato a difusión cultural. Andamos todos muy contentos, ojalá que así siga y le den pero la mano completa a toda difusión cultural. Y bueno, fíjense que hoy tenemos invitados especiales. Nuestros invitados siempre son especiales, pero esta ocasión lo amerita aún más porque vamos a charlar con la doctora María del Socorro Reséndiz. Ella es la actual directora de la Escuela Preparatoria Nocturna de la UJET. Acaba de entrar en funciones, está recién estrenadita como directora y viene acompañada por parte de su equipo de trabajo. Vamos a estar charlando con ellos para saber qué le espera a la Escuela Preparatoria Nocturna, qué le espera a sus alumnos y sobre todo pues el proyecto de trabajo que ellos traen para mejorar esta unidad académica de nuestra máxima casa de estudios. Y en el segundo segmento de entrevista, pues ya saben ustedes que siempre que hay un concierto de nuestra orquesta sinfónica, el maestro Jorge Armando Casanova Carreño, que es el director artístico de la USUJET, es nuestro cliente aquí en Radio Universidad. Les recuerdo que, pues, por esta ocasión, por el periodo de vacaciones, nuestra orquesta sinfónica tiene concierto también este viernes. Nuestra orquesta normalmente da su concierto el último viernes de cada mes y en esta ocasión por el periodo vacacional pues se recorre. Tuvimos el viernes pasado su concierto de junio y el de julio pues ya, es este viernes. Y buena noticia para todos y todas aquellas que se quedaron fuera del concierto, que estaban esperando el Requiem de Mozart, pues se repite el repertorio en esta ocasión, el concierto a solicitud del público y lo que se tenía preparado para este mes pues se va a recorrer para el mes de agosto. Así que estén al pendiente. Tengo 10 cortesías dobles para que nos llamen. 618-827-1214. 618-827-1214. Por si gustan estas cortesías dobles, ya saben la dinámica. Hablan, dan su nombre y pasan aquí a Radio Universidad a recoger sus cortesías. Vamos a dar inicio con nuestro programa con nuestras efemérides.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Amigos, pues fíjense que un día como hoy, primero de julio, pero de 1897, se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz por el decreto del presidente Porfirio Díaz. El primero de julio de 1906, el periódico Regeneración publicó el Manifiesto a la Nación y el programa del Partido Liberal Mexicano, con el lema Reforma, Libertad y Justicia. Este documento propuso diversas reformas sociales y económicas, las cuales serían retomadas en la Constitución de 1917. Y también un día como hoy, primero de julio, se conmemora el Día del Ingeniero. Un saludo y un abrazo a todos aquellos y aquellas que son ingenieros, pues hoy se conmemora su día. Y hoy también se conmemora el Día del Reggae, por eso en esta ocasión pues vamos a tener era Bob Marley, este género musical que es oriundo de la isla caribeña de Jamaica y que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y bueno, vamos a escuchar este espacio musical que teníamos de fondo, el primero, Esther, para conmemorar este Día del Reggae. Espero que lo disfruten. Vamos a tener en la música, por supuesto, al máximo representante de este género, Bob Marley. Amigos, me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora María del Socorro Reséndiz. Ella es la actual directora de la Escuela Preparatoria Nocturna de la UGED. Está recién iniciando su gestión y viene acompañada también por la maestra Miriam Ruth Rivera Ontiveros. Ella es la secretaria administrativa y, por supuesto, también la acompaña el secretario académico, el maestro Francisco Felipe Mejía Siqueiros. Bienvenidos.
Hola, hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Hola. Muchas gracias.
Oigan, pues yo los he visto muy activos en las redes sociales. Ya incluso por ahí subieron una publicación de que ya concluyó la entrega-recepción, doctora.
Es correcto. El día 28 de junio, pues hicimos ya la entrega-recepción, donde ya concluimos la primera parte de un proceso de entrega-recepción que se hace de director a director, una administración donde se trabajó mucho, hubo muchos proyectos, muchas mejoras en infraestructura, y que pues obviamente al cierre de esto, pues concluimos con un cierre financiero totalmente limpio, sin ninguna observación por medio de la auditoría que se presentó en su momento, y pues con eso llevando pues cuentas al corriente, proyectos en puerta que se siguieron trabajando y que ahorita estamos a mitad de esos proyectos y que continuamos con el proyecto de infraestructura, y pues que obviamente todos los proyectos de música, orquesta, sí, todos los grupos musicales que pues obviamente dieron mucho realce y proyección a nuestra institución, pues dan continuidad a este proceso de crecimiento de prepa nocturna, y pues aunado a eso la cuestión académica, que le vamos a dar un impulso bastante fuerte apoyando al docente en obviamente en su preparación académica, en la actualización, y sobre todo a los jóvenes para tener innovación, que nos vaya a generando pues nuevas dimensiones en cuestión de educación, cultura y deporte, pues qué podemos decir.
Así
seguimos
es.
Fomentando todo eso.
Así es. Bueno, aquí hay una gran ventaja por parte de esta pues nueva administración, porque es nueva, porque ingresa a ella como directora, pero aquí la ventaja que hay es que en la administración saliente usted era la secretaria administrativa.
Es correcto. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Como secretaria administrativa, pues, se trabajó mucho en la gestión, se trabajó mucho en la mejora, pero sobre todo en el aumento de matrículas, sí, que es algo muy importante tanto para la institución como para la universidad, porque, pues, esto nos va dando certeza, nos va dando permanencia, y esto, pues, va proyectando a nuestros estudiantes a nivel profesional, que es lo que queremos y que nuestro señor rector nos ha solicitado mucho, que nuestros alumnos tengan permanencia dentro de nuestra universidad.
Así es. Y bueno, hablando exactamente de esta, pues, de esta área que es la Secretaría Administrativa, en esta ocasión pues le toca a la maestra Miriam Ruth Rivera Ontiveros pues ya fungir como secretaria administrativa. Y bueno, aquí está la anterior secretaria, Miriam, pero sí, ni ya, modo, tenemos que sé. Hacer la pregunta. Sí. A ver, ¿cómo encontraste tú la secretaría administrativa?
Todo tan genial. No, pues, como en todos lados, yo creo que hay puntos de oportunidad que se pueden mejorar. La verdad que sí comenté yo cuando me integré al equipo que agradecía mucho la confianza, el espacio, y que pues ahora sí que la medida estaba muy alta, ¿verdad? Porque la maestra Cori hizo un excelente trabajo. Sin embargo, yo creo que los proyectos que ella misma planteó en su plan de trabajo durante estos 6 próximos años, pues tiene muchas... proyectos muy importantes que nos van a ayudar a mantener la infraestructura de nuestra escuela muy bonita, pero se está trabajando también en esta parte humana de hacer de la escuela nuestra casa. Tanto el personal administrativo, nuestros compañeros maestros, docentes y nuestros alumnos, pues somos la comunidad de la escuela y todos nos gusta llegar a un espacio limpio donde el ambiente, sí, claro, de trabajo sea agradable, y pues también vamos a estar trabajando en esta parte, ¿verdad?, de que nos sintamos a gusto en nuestro centro de trabajo.
Así es, yo creo que eso es algo muy muy importante, ¿no? El llegar con gusto, en el caso, bueno, del personal que labora ahí, los administrativos, docentes, pero sobre todo, pues, del alumnado que llegue y decir, ay, estoy en una aula digna, donde me siento a gusto, donde no me siento a lo mejor con claustrofobia porque el salón está muy chiquito, o mucho calor porque no hay aquí a lo mejor la suficiente ventilación. Son muchas situaciones que se tienen que ver en cuestión de infraestructura, ya lo mencionaba la doctora María del Socorro Reséndiz, y que bueno, pues la escuela preparatoria nocturna, yo siento que sí ha avanzado. Platicábamos un poquito antes de entrar a la entrevista, que de verdad a mí me tocó ir antes de la administración del maestro Gerardo Cardoza Chaires, a quien le mando un afectuoso saludo y un abrazo. Y sí llegaba yo y decía, ay, qué mala onda estudiar aquí. Yo decía, aquí, híjole, qué deprimente, pero pues no hay de otra, porque los que trabajaban en ese momento era la opción, no hay de otra, ¿no? Pues quiero terminar mi prepa para avanzar, saber si quiero seguir estudiando, o el mínimo que se pedía pues era preparatoria y tenías que acabarlo, ¿no? Para conseguir un buen trabajo, un trabajo más o menos ahí, sí, que te lo pudieran dar respetable. Entonces, ahorita yo siento que sí ha cambiado bastante, incluso hasta me tocó también ir a hacer grabaciones en la anterior administración, y los estudiantes también, pues otra actitud totalmente, claro, diferente, sí, totalmente diferente la actitud, muchas cosas muy padres que ahorita nos va a platicar la actual directora, que siguen de esos proyectos, sobre todo en la cuestión artística y cultural. Claro. Y pero antes me gustaría también preguntarle al maestro Francisco Felipe Mejía Siqueiros, que es el secretario académico, ¿cómo encontró usted en esta área a la preparatoria nocturna? ¿Cómo va ahorita, por ejemplo, con la matrícula de los alumnos? ¿Cómo van?
Bueno, ante todo, pues te saludo, Jackie. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y saludo a toda a tu audiencia. Mira, te comparto que al igual que la maestra Cori, yo fui el secretario académico anterior. Entonces, gracias a la confianza de la hoy directora, la maestra Cori, me refrenda ese espacio, uh-huh, para seguir trabajando en esa área, y pues para mí es un honor, ¿verdad? Como trabajamos a la par, sabemos y conocemos cómo está la preparatoria, sí, claro, nocturna, y cómo la hemos ido creciendo y que venimos a nuevos retos. Estamos muy contentos porque hoy la prepa nocturna tiene vida de cuando tomamos hace 6 años atrás, y hoy una nueva administración teníamos más de 300 alumnos, hoy podemos decirlo con orgullo que tenemos casi 900 alumnos y vamos por más, y vamos por 1,000, que es nuestro reto.
Vamos a llegar, ya lo tenemos en nuestras metas,
por primera de varios exámenes de admisión. Este último que tuvimos, nos llenamos con la primera opción de la prepa nocturna.
Excelente.
La primera. Ahora estamos viendo porque siguen espacios, llegando, y buscarles los espacios, porque muchos nos dicen yo quiero formar parte de la prepa nocturna. Lo dicen los padres, excelente, y nos dicen los alumnos.
Muy
los
bien.
Próximos alumnos.
Muy bien. Muy bien. Pues ojalá que se sigan cosechando, cultivando y cosechando más de estos frutos que de verdad, pues la doctora María del Socorro Reséndiz, que en la administración con el maestro Gerardo Cardoza, pues ella fue la secretaria administrativa, también le tocó ir con, claro, estos nuevos proyectos y las gestiones y demás.
De verdad que fue mucha gestión, fue mucho trabajo, pero sobre todo generar mucha confianza en los padres de familia para poder decir, prepa nocturna es un referente, es una institución segura, es una institución que acompaña al estudiante, ¿no? Y de verdad que siempre en aras y en tratar de mejorar la institución, pues como dices, que esté una escuela agradable, que no se sienta un espacio incómodo,
lúgubre,
sombrío, sino que ahora es un espacio de experiencia, donde los jóvenes, a pesar de tantas situaciones después de la pandemia, sí, que nosotros tuvimos una situación compleja y que todavía lo estamos viviendo con los jóvenes en sus cuestiones de autoestima, de su seguridad y de todo lo que ellos presentan como crisis, ansiedad, pues que la escuela se sienta para ellos un espacio de acogimiento, una contención para todos esos espacios. Entonces vienen muchos proyectos muy buenos. En la cuestión cultural, pues es nuestro referente. ¿Por qué? Porque ellos están albergando ahí toda la expresión artística, toda la expresión de sentimientos, pues la hacemos a través de la música,
sí, claro,
que es un espacio muy amplio. Pero también traemos proyectos muy buenos, que es en la cuestión ya académica, con algunas cuestiones ya de generar espacios científicos que los chicos puedan también ahí generar y experimentar, y que ellos se sientan en un espacio lindo, pero también acompañados de profesionistas, de nuestros docentes, que de verdad tenemos muchos docentes con mucha capacidad y que pues tenemos que echar de la mano de todo el recurso humano, nuestros administrativos, nuestro personal de confianza y pues sobre todo los docentes, ¿no? Y creo que como autoridad pues podemos generar esos proyectos que generen certeza, confianza y permanencia dentro de nuestra universidad. Vienen cosas muy buenas en infraestructura, en remoción de la escuela, que eso es lo primero que se va dando, como dices, la ventilación, que los chicos se sientan no acalorados, no con frío, sino buscar un espacio que ellos también se sientan cómodos, y que esto pues obviamente son ambientes de aprendizaje que generan pues un conocimiento y una autenticidad de seres humanos que tenemos ahí.
Así es, en ese orden de ideas que hemos estado platicando, también comentaba que hay proyectos que van a continuar.
Claro.
Que se van a retomar y se van a reforzar, pero hay otros también que se tienen en mente, ¿verdad?
Sí, tenemos proyectos nuevos. Nosotros ahorita lo primordial que estamos trabajando, pues es precisamente la infraestructura para poder tener ambientes. Pero en la cuestión académica, pues reforzar todo lo que es el apoyo, la capacitación al docente, para que el docente también se sienta protegido, actualizado, y sobre todo en la cuestión pues de la psicología, la psicopedagogía, la atención pues también al docente, no nada más al estudiante, porque también nosotros como docentes necesitamos ese apoyo, esa contención, porque tenemos estudiantes que nos abordan y que sus problemáticas muchas de las veces nosotros las escuchamos, pero no sabemos digerirlas o soltarlas, porque también tenemos ese espacio, que es algo muy importante. Entonces estamos buscando esa mejora en la cuestión de la atención psicológica a docentes, administrativos y a los estudiantes en especial, pero sí que nos permita a nosotros generar ese ambiente. ¿Qué tenemos también? Pues estamos en procesos de generar un nuevo sistema, una nueva modalidad, que es una preparatoria del turno vespertino, una modalidad híbrida, en el que nosotros podamos albergar más estudiantes con una intencionalidad de alumnos que ya son rechazados de otras instituciones por bajas, por cuestiones laborales, pero que nos permita a nosotros también generar ese espacio que tenemos en el turno vespertino. Y pues ese turno que en su momento fue nocturno, después que se genera vespertino, pues volverlo a levantar, a acrecentar, pero sobre todo con una certeza de la universidad.
Así es, porque ya manejan varias modalidades, ¿verdad?, para terminar la preparatoria.
Sí, es correcto. Tenemos la modalidad del turno matutino, que son clases de 8 a 2 de la tarde. Tenemos el turno vespertino, que son de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y tenemos la modalidad semiescolarizada, que es para aquellos mayores de edad que trabajan, que su horario no les permite estudiar entre semana. Entonces vienen con nosotros el fin de semana, con clases de viernes de 3 a 10 de la noche y sábado con clases de 3 a 10 de la noche, cuatrimestral por 2 años, y ahí pueden concluir su prepa o pueden empezar su prepa con un ambiente con compañeros en las mismas situaciones. Entonces la realidad, esa modalidad nos ha ayudado a ayudar a muchos que quieren acabar su prepa y puedan seguir adelante, ¿verdad?
Así es. Y bueno, Miriam, pues todo se ve muy bonito y otra modalidad híbrida, pero aquí a la administrativa le va a tocar ver cómo le hace con los salones y cómo acomoda y qué se va a hacer.
Justamente, sí. Jackie, justamente yo los escucho en los planes y le mando un saludo al señor rector para que también nos escuche en nuestros planes. Y no, la verdad es que hemos tenido ahora sí que una universidad de puertas abiertas. Claro que en esta parte nos toca aportar a nosotros, escuela preparatoria nocturna, y la UGED se ha mostrado pues muy complacido con todos estos proyectos. Entonces pues ahí vamos a estar trabajando a la par. Ahorita actualmente está en proceso una obra importante que, como lo comento, es para que todos nos sintamos en casa, que es el área del comedor del personal administrativo. Ahí vamos a compartir también los compañeros docentes. Bueno, pero este espacio pues va a estar completamente renovado, es una área nueva completamente. Y bueno, pues ahí ese es uno de los proyectos que se iniciaron en la administración anterior, pero pues le estamos dando continuidad, ¿verdad? Se nos acabaron los recursos y ahorita ya nos dieron luz verde para poder seguir en esta parte de la construcción. Hay otros proyectos muy padres, como la apertura de un consultorio dental para atender a los muchachos, la creación de un espacio totalmente nuevo, porque pues hay que recordar que nuestra escuela tiene más de 70 años y pues las instalaciones tienen esa edad. Entonces pues muchos de los espacios hay que renovarlos. Vamos a tener un espacio nuevo de sanitarios, todo lo que conlleva, estamos
nuevo en esa, o se va a remodelar
completamente nuevo, un espacio nuevo,
está gestionándose eso, ya estamos trabajando en ese aspecto,
y reutilizar esos espacios, ¿verdad? Los espacios que tenemos ahorita para los sanitarios, pues utilizarlos para área del mantenimiento, de la limpieza de los espacios de los compañeros trabajadores, que tengan tarjas, que tengan sus lugares para guardar sus materiales. Pues esos son los proyectos así como los más cercanos. Y bueno, pues tenemos muchos otros que a lo largo de la gestión cuestión.
Sí, claro.
Tenemos unas semanas de empezar con muchas ganas, pero sí, trabajando hombro con hombro con la directora y pues con las oficinas centrales allí con nuestro señor rector.
Pues sí, pues ellos ya ahí la llevan de gane porque ya habían estado.
Sí.
Pero tú es. Que vas entrando, pues, ¿sí? Así como que, pero bueno, aquí tienes a tu buena asesora, a la directora que ya estuvo, ya sabe
así
cómo
es aquí.
El movimiento, cómo va. Y bueno, pues no sé si guste, doctora, mencionar a su demás equipo que la acompaña, que la va a acompañar durante esta gestión.
Claro que sí. Bueno, como decía y me voy a robar un poquito
sí,
la
adelante,
palabra.
Adelante.
Sobre todo para agradecer su equipo de trabajo, esta invitación que nos da un espacio de habla, pero sobre todo agradecer, como dijo la maestra Miriam, agradecer al señor rector todas las oportunidades, las posibilidades, ese abrirnos la puerta, el conocer nuestras propuestas y apoyarnos en todo sentido. Entonces, creo que de la mano de él y en su momento, sobre todo la forma en cómo nos ha cobijado, entonces, pues agradecerle a él, a su equipo de trabajo, porque esto es lo que permite que las instituciones vayan creciendo. Y pues entonces, realmente esto, pues no lo hacemos solos. La gestión va de la mano.
Sí, claro.
Y bueno, pues tenemos esa intencionalidad de crecer la escuela preparatoria, porque la escuela tiene mucho para dar. De verdad, la gestión que tuvimos en su momento, los grupos musicales, pues hoy con mucho gusto comentarle, ya nada más tenemos Sonora Nocturna, no nada más tenemos una orquesta, no nada más tenemos metales, ahora ya podemos presumir que tenemos un grupo versátil. ¿Qué quiere decir? Que la innovación se está dando, se está generando y esto es lo que nos permite abrir, tocar puertas y que nos abran esas puertas para seguir gestionando en mejoras y en aras de una universidad con mucha proyección.
Y también motiva que fomenta que se triplique la matrícula también, eso tiene mucho que ver, la verdad.
Los muchachos han encontrado un espacio a través de la cultura que les ha permitido salir de su problemática psicosocial, psicoemocional.
Sí,
entonces, bueno, pues eso que nos ha funcionado se va a seguir haciendo.
Continúa.
Ese es uno de los puntos que la maestra Cori tiene como muy claros de
reforzar esto, ¿verdad?
Y la otra parte de que el maestro Paco nos va a hacer favor, pues es toda esta parte académica, los concursos académicos, para que los chicos pues también encuentren ahí esta parte importante de la academia, ¿verdad?
De motivarse más.
Sí, de hecho te comparto de que hoy contamos con una planta docente muy preparada. Tenemos más de 44 maestros ya con doctorado, 33 maestros con maestría y los demás maestros con licenciatura. Y vamos para apoyar a los maestros de licenciatura para que se preparen y tengan su maestría. Sí. Y a los que tienen maestría se preparen.
Que puedan lograr el doctorado.
Entonces, potenciando eso en las academias y en los concursos donde los alumnos nos van a representar, creo que vamos a tener excelentes resultados.
Excelente. Pues son muy buenas cifras las que viene manejando la Escuela Preparatoria Nocturna. Entonces, de verdad me da muchísimo gusto porque no hace, bueno, hace unos días atrás salieron por ahí pues noticias malas en relación a algunas unidades académicas,
sí, hombre,
lamentablemente, de nuestra universidad, en que la matrícula pues ha bajado demasiado, ¿no? Entonces sí me da mucho gusto ver que la Escuela Preparatoria Nocturna, en lugar de ir para atrás, que ninguna debería de ir para atrás, o sea, todas siempre hacia adelante, avanzando, evolucionando, creciendo, pues ha logrado triplicar su matrícula de 300 a 900 alumnos y vamos por más, doctora.
Ah, claro, vamos por más. De hecho, nuestra meta es llegar a los 1,000 alumnos.
Sí.
Si es que podemos, porque pues obviamente nuestra infraestructura, nuestra planta docente nos da para más y eso es algo que verdaderamente es nuestro objetivo. Incrementar matrícula, pero no nada más incrementar por incrementar, sino darle esa calidad y esa calidez,
claro,
que caracteriza a nuestra Escuela Preparatoria Nocturna. Y creo que de la mano de nuestros compañeros, que viene siendo el maestro Paco como secretario académico, la maestra Miriam como nuestra secretaria administrativa, nuestra subsecretaria académica, que es la maestra Lupita Montelongo, con grande calidad humana y capacitación académica, tenemos al maestro, el contador Gustavo Solís, que es nuestro oficial mayor. Entonces tenemos la maestra Cindy Morquecho, que es nuestra coordinadora de servicio social. Tenemos nuestra subsecretaria administrativa también, que son dos bracitos que apoyan mucho a las secretarías, y es la maestra Carla Chávez. Entre lo que es psicóloga, tenemos a la maestra Litza Hayet Carrera Vitia, que también es una persona muy especial porque nos va a ayudar en toda la cuestión emocional, la contención, todo lo que habíamos hablado de nuestros alumnos. Tenemos a Lolita, María Dolores, que de mucho cariño, Lolita. Tenemos tres trabajadores sociales, que es Lolita, que es la maestra Carla Alvarado, y sobre todo la maestra Fernanda Cam. Uh-huh. Son tres trabajadoras sociales que van a estar en apoyo directo en detección, y obviamente vamos a ir atendiendo estas áreas. Tenemos a Alejandra, que también ella sin duda alguna es una persona que ha aportado mucho dentro de lo que es la administración. Tenemos todo lo que son los maestros del área de música, el maestro Nicho, que es uno de nuestros coordinadores, directores. El maestro Martín, que es nuestro director de orquesta. Tenemos a los maestros Adán Morán, el maestro Julio César, sí, de teatro. Sí, sí. Tenemos también a nuestra terapista de la comunicación humana, que es la maestra Edith Llano. O sea, es un gran repertorio de personal.
Es grande el equipo. Sí,
contamos con el maestro Felipe García, que es nuestro en el área de comunicación, que es colega de ustedes, que realmente maneja mucho lo de las redes y es el que está siempre y nos está actualizando todo lo que es nuestra información. Entonces, en sí, pues son poquitos de los grandes personas que están trabajando con nosotros con mucha capacidad, con mucha calidad en su cuestión laboral, y que son muy comprometidos con todo lo que nosotros pretendemos dentro de nuestra institución. Y pues entre ellos y muchos más, espero no se me escapen, la mayoría de los maestros que están apoyando con nosotros, y sobre todo el personal académico, que esperamos ya en próximos meses pues ya reanudar con ellos y empezar a trabajar de la mano para que ellos conozcan toda esta versatilidad que tenemos de proyectos, y que ellos también son fundamental.
Así es.
Entonces, creo que todo esto pues nos va refrendando, es un gran equipo. Le digo, muy comprometido y con muchas ganas de trabajar. Yo les digo a los chicos cada vez que los veo a los ojos y nos dicen, nuestra directora, nuestra primer directora, y les digo, claro que sí, no va a ser la primera, porque de aquí parte y emana muchas personas que tienen esa gran capacidad.
Así es, la primer directora después de 70 años,
72 años,
la Escuela Preparatoria Nocturna.
Así es.
Y la primer directora, pues muchas felicidades, doctora María del Socorro Reséndiz. Estamos pues seguros que va a ser un buen papel, porque ya conoce perfectamente bien a la Escuela Preparatoria Nocturna, ya conoce el camino, ya sabe cuál es qué es lo que se tiene que hacer para mantenerla y mejorarla. Y bueno, yo les agradezco mucho que se hayan dado el tiempo de venir, porque van iniciando y ahorita también es como que a 1,000 por hora, les comentaba yo. Gracias a los tres, a la secretaria administrativa, la maestra Miriam Ruth Rivera Ontiveros, al secretario académico, al maestro Francisco Felipe Mejía Siqueiros, y por supuesto a la directora, la doctora María del Socorro Reséndiz, el que nos hayan acompañado, y esperemos próximamente pues saber más de estos nuevos proyectos.
Vuélvenos a invitar.
Claro que sí.
Aquí estamos con buenas noticias y buenas nuevas, y con matrícula aumentada.
Así es, felicidades. Y bueno, vamos a tiempos oficiales y también a un pequeño espacio musical con Bob Marley, titulado Is This Love.
Muchas gracias.
¡Oh, wow!
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM. La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente, y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo, y todos ganamos.
Más información en www.gov.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario.
en Radio Universidad 100.5 FM.
Para que sea la 1:00 p.m. y ya, llegando y el maestro reclamándome que ya le robé 10 minutos de su tiempo, ya me está reclamando, pero ya, ya está alegre, ya lo hicimos reír para que se relaje y entre con ánimo a esta entrevista, porque de verdad es que hay muy buenas noticias para todas y todos aquellos que se quedaron lamentablemente afuera el viernes pasado para el concierto de la Orquesta Sinfónica, porque se va a hacer de nuevo el concierto con el mismo repertorio musical. Y bueno, pues esas son muy buenas noticias para todas y todos ustedes que no pudieron estar ahí en este concierto. Tienen la oportunidad para estar este viernes Y tenemos cortesías dobles. A ver si Gina, si nos está escuchando, me puede mandar por ahí un mensajito para decirme cuántas nos quedan, para que marquen al 618-827-1214 para que pidan sus cortesías. Y maestro, bienvenido y ya no se enoje.
No, no me enojo. Yo nunca me enojo. Si no, pregúntenles a los compañeros de la orquesta. No me enojo. Estamos bromeando. No, se trata de... Estamos muy contentos con la orquesta, toda la orquesta, el coro, los solistas, del resultado que tuvimos el viernes pasado. Inclusive ya antes de entrar al concierto era, pues mucha gente desafortunadamente ya estaban lleno el teatro y ya no pudieron entrar.
Así es.
Y pues para nosotros el ambiente ya, sentir la vibra de todo el teatro lleno, la gente contenta, los intérpretes, en este caso los solistas y los coros, la orquesta, pues es un concierto muy bonito.
Sí.
La música realmente, porque ahora cosa rara, sí, de las gente que me fueron a saludar después del concierto, hasta me dije, me señalaron la obertura, que les había gustado la obertura, que eso es rarísimo, ¿saben? Porque la obertura pues es un como, pues vamos a abrir el concierto, muy brillante, muy bonita y todo, pero que haya habido algún comentario así especial, es muy fuerte, porque decir que entonces les llegó al público, que es nuestra misión, llegar al público emotivamente y lograrlos capturar la atención y la emoción y la misma música que nos lleva a diferentes emociones, nos puede hacer llorar, nos puede hacer gritar de alegría y es el caso de este concierto. La prueba está de que estamos muy contentos de que hayamos logrado ese éxito para el viernes y esperamos repetirlo este viernes otra vez.
Sí, yo creo que sí, porque ya, por ejemplo, normalmente siempre se da cortesías para los alumnos y maestros de las diferentes unidades académicas. Y bueno, la realidad es que cortesías ya no hay, más que las que tengo aquí, son privilegiados los que están hablando y se están llevando las cortesías, o sea, ya no hay. Y lógicamente los boletos que están en taquilla del Teatro Ricardo Castro, para que puedan ustedes accesar al concierto. Recordarles a los muchachos que por esta ocasión pues no van a poder entrar con la credencial de estudiante, tienen que solicitar sus cortesías con sus coordinadores culturales, que son los que están con las cortesías de los conciertos. A ellos se les entregan estas cortesías y ustedes se las solicitan directamente a ellos, porque como sí hay bastante público que está acudiendo al concierto, que está yendo a taquilla para adquirir sus boletos, pues no podemos hacer como en otros conciertos que dejamos pasar a todos los estudiantes con su credencial según la facultad de escuela donde estén estudiando. Entonces, por favor, si gustan asistir, vayan con sus coordinadores culturales, que les hagan el favor de obsequiarles un boleto para que puedan presenciar este maravilloso concierto. Y bueno, pues aquellas personas que déjenme comentarle que estaban ahí, que les dijimos que se iba a repetir el concierto, inmediatamente compraron ahí el boleto, ¿eh?
Ay, sí.
De inmediato.
Así, para estar seguros de estar, qué bonito. Es muy bonito y, bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Mozart, ¿no? Mozart, el genio musical, ¿no? Desde niño y esta obra monumental. Tienen varias misas Mozart, ¿no? Pero esta siempre ha sido muy bien recibida. Sí, se ha tocado otra vez en Durango, sí, pero conmigo, con los sujetos, la primera vez. Y realmente el resultado sonoro que hemos logrado, la orquesta y los coros y los solistas, fue muy fuerte. Entonces, pues yo se los recomiendo. Inclusive, pues son de los conciertos especiales.
Sí, la verdad es que
yo
sí.
No puedo hacer menos todos los otros, ¿no? Pero dentro de toda una temporada siempre hay conciertos que nos dejan un recuerdo, no para un día ni para dos, sino un recuerdo que nos queda dentro como cultura, como personas, como emociones, y creo que este es uno de ellos. Y la prueba está ya del viernes pasado. Sí. Ahora esperemos repetirlo otra vez. El coro, estuve ensayando ayer con ellos y todos están listos para trabajar. Más emocionados, queriendo trabajar más, con una actitud muy positiva y todo. Y vamos empezando la semana, entonces es muy buen augurio.
Ah, entonces a lo mejor se va a escuchar mucho mejor, maestro, que
pues, este pues debería ser porque, pues esta semana dice uno, pues ya la tocaste, ¿qué vas a ensayar? No, pues, a veces es más trabajo el segundo, en cuestión de trabajo. Sí. De trabajo, porque ya ve uno más detalles, ya no es tener que pasar la, que conozcan bien la obra y vámonos, lo que sigue, sino ahorita ya está todo, vamos a
afinar
todos los puntos y entonces el resultado tiene que ser mejor.
Ay, pues va a estar y mucho
seguramente
mejor.
Va a ser mejor.
Va a estar mucho mejor, la verdad es que sí. Para empezar ya a ver el escenario ahí imponente con toda la orquesta y el coro.
Sí.
Ay, ya y con eso ya se queda uno así, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿No?
Sí. Pues sí, también visualmente, tiene razón, visualmente ya entra uno y dice, ay, ¿no? Es que, bueno, yo como adoro la ópera, ¿no? La voz humana conecta mucho más rápido con todos nuestros sentimientos y nosotros mismos, ¿no? Es el instrumento más fuerte, diría yo, ¿no? Bueno, para mí es, y ya lo he dicho mil veces aquí, ¿no? La ópera para mí, y la ópera, bueno, las cosas cantadas, el Carmina Burana, el Requiem de Verdi y otras cosas que ya hemos hecho aquí, siempre son fuertes, siempre es fuerte, siempre es un sonido que atrapa al público y al teatro, a la orquesta y al coro, así, es como un círculo que grande y que sigue creciendo y que mientras dure el concierto, pues siempre sigue vibrando, siento, ¿no?
Sí, cómo no, maestro. La verdad es que luce muchísimo. Es una cosa hermosa verlos ahí a todos. Cuando están los solistas también al frente haciendo sus interpretaciones. Híjole, si se pone la piel así chinita y dicen, ay, qué bonito. Porque de verdad, miren, en esta ocasión, no sé si se habían dado cuenta, pero los dos conciertos anteriores, Debbie Ujet no pudo hacer la transmisión en vivo, que normalmente siempre la hace, igual que Radio UJET sí siguió haciendo su transmisión, como siempre. Muchas gracias a los dos medios de comunicación de nuestra universidad por el apoyo que siempre brindan para la transmisión de los conciertos. Pero no es lo mismo, o sea, sí está padre porque ves la imagen así bien, así la fidelidad que tiene, los detalles que captan ellos y que a veces uno estando en el teatro pues no alcanzas a apreciar, ¿no?, esos acercamientos, pero no es lo mismo sentir la música ahí presencialmente, claro, a estarla viendo y escuchando a través de un dispositivo, ¿no?
La música es en vivo, ¿no? Además, aparte de los instrumentos, sea la voz o sea los instrumentos de la orquesta, pues es una vibración y es un contacto con el ser humano, ¿no? Con nuestras emociones, con nuestros sentidos, todos los sentidos, la vista, como dice bien, el ver al coro y los solistas, el sonido para el oído y pues el corazoncito que nos hace vibrar cuando empieza todo.
Sí, cómo no.
Sí, inclusive como músico, pues es muy difícil. No puede ser uno frío con este tipo de música. O sea, tiene que ser uno. A fuerza lo atrapa uno. Estaba recordando yo ahorita de lo que es para, por ejemplo, los solistas que no cantan todo el tiempo, pero están sintiendo la fuerza del coro y la orquesta y todo eso, y luego tienen que levantarse ellos. También es muy fuerte. Lo comparo yo cuando he tocado conciertos de solista. No todo el tiempo toca el solista. Hay unas partes de orquesta que nosotros le llamamos tutti, que quiere decir todos, donde la orquesta expone el tema principal, pero con toda la orquesta. Y uno, bueno, yo con mis experiencias honestas, cuando yo no estoy tocando y puedo disfrutar el tutti que yo acabo de hacer, la misma melodía con el violín y todo eso, y yo entrego, como quien dice, a la orquesta, y la orquesta responde de esa manera, estando parado ahí, uno de las piernitas le tiemblan, ¿no? Y sí, qué padrísimo está eso. Sí.
No, pues de verdad, vayan, los que no pudieron entrar a esta oportunidad, los que no han ido, pues también dense la oportunidad de apreciar todas estas emociones que el maestro Jorge Armando Casanova, que es el director artístico de nuestro UJET, pues nos platica. Ustedes pueden escuchar la emoción. Él como director pues está ahí frente a todos, literal, pues es el que lleva ahí la batuta, maestro, el que
pues
está
es
ahí.
Es el que está arriesgando todo. No, es un gusto y es este, y la nobleza de los músicos, hablando de todos, cantantes, coro y orquesta, pues son músicos, por eso se dedican a eso, ¿no? Entonces, por más duros que a veces se vean y que estén, en esencia, es gente noble, gente que, y con la vibración de la música, pues se meten porque la música los mete, quieran o no.
Pero como que ahora sí se sintió más como que la emoción por el concierto, maestro. Pues en ellos también.
Hubo algo especial.
Sí.
Si me pregunta qué fue, no sé. Pero sí hubo algo especial.
Sí, se sentía el ambiente. Sí,
pues ya desde antes, ¿saben? Estar en camerinos, ahí en la parte de atrás del teatro, antes de la entrada para el foro en sí, sí, ¿no? Ya desde antes, y el murmullo de afuera, que era como había mucha gente y todo eso como que va calentando, por decirlo de alguna manera, como que va calentando el teatro,
el
va
ambiente,
calentando el ambiente, sí, que va. Entonces ya todo el mundo ya no entra a cumplir con el concierto del mes. No, ya uno dice, hasta, a lo mejor hasta ni siquiera es consciente, ¿eh? Uh-huh. No es decir, ay, voy a hacer, no, sino que ya solita la emoción ya te lleva y te prepara, y no tienes opción más que tienes tu instrumento y para eso lo tienes en la mano, a expresar lo que traes adentro, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces sí, sí fue muy especial el viernes pasado y esperemos que este sea mejor.
Va a ser mejor, maestro.
So, yo lo creo, así lo creo yo también.
Va a ser mejor por todo esto que hemos estado platicando, de que bueno, el anterior era así como que vamos a ensayar, o sea, ya todos ellos ya habían ensayado porque lógicamente pues tienen sus partituras con tiempo y están practicando, y ya cuando usted está aquí pues vamos a llevar esto todos juntos, ¿no?
Sí.
Pero ya ahorita ya conocen lo que tienen que tocar, que ejecutar, y ahorita pues ya es afinar, y como dice usted, la actitud ya es diferente, el coro, sí, los músicos, todo completo.
Sí, creo que inclusive puede ser más fuerte, puede ser emotivamente, puede ser más fuerte este viernes, ¿no?
Sí.
Y también hay que estar preparado para eso, para no perder el... Una vez... un maestro de violín, hablando de cuando toca yo solista, ¿no? Entonces dice, es que también, ya en un momento dado, hasta las emociones hay que controlarlas, porque pierde uno la concentración. Y me pasó a mí una vez, en la sala en Zahualcoyo, que mucha gente debe conocer, la mejor sala de la Ciudad de México, ¿no? Toqué solista yo con la FUNAM, la Orquesta Filarmónica de la Universidad, y el concierto Khachaturian, y hay uno de los, hablando de los tutis, uh-huh, que hablaba, sí, yo, de que la orquesta toca sola y yo estoy esperando, me emocionó tanto que yo dije, les juro, se los juro, yo estaba con el violín parado enfrente de toda la sala llena de el Nezahualcóyotl, pues es impresionante, caben ahí 3,000 personas, y la orquesta atrás con el tutillo parado solito ahí, tenía que seguirse yo, me acuerdo muy bien que me hice la pregunta, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Tuve la frialdad para decir, tú levanta el violín, ya sabrás tú dónde entrar. Esa fue mi reflexión. Cuando yo sentí que se me movió el piso.
Porque estaba muy emocionado.
Sí, se movió el piso y dije yo, ¿y ahora qué? Yo sí tuve dentro de todos los nervios, la tranquilidad de decir, tú sube el violín, tú vas a saber qué va a pasar. Y dicho y hecho, ¿no? A la hora que voy a entrar, sí, pues ahí estaba, sí, yo ya,
claro,
listo.
Claro.
Pero se sintió así como que me quitaron el piso 10 segundos y la muerte. parado enfrente ahí con un orquestón atrás, una sala
y 3,000 maravillosa.
Y 3,000 gentes dicen, que pay, me muero.
Sí, Dios mío, pues es tres veces lo que cabe en el Teatro Ricardo Castro.
Sí, no, es una sala maravillosa. Sí.
No, bueno, pero eso también habla del profesionalismo que hay.
No, y me acordé de mi maestro, no, pero me acordé de mi maestro, dice, es que también, parado ahí, hay que controlar también las emociones, claro, no hay que dejarse, no es pura inspiración y que ahí estoy muy bueno, no, también hay que tener cierto control hasta dónde dejo llevar mis, si no,
sí,
te puede dar el caso, y me ha pasado, solistas que de pronto ya, se les fue la memoria, se fue y no pueden seguir, a nivel filarmónico de la Ciudad de México, Les gana el nervio y
la emoción.
Me acuerdo muy bien, no, ahora hace muchos años que pasó eso, pero un pianista con el emperador de Beethoven, empieza la orquesta y trata de arrancar y no puede. Entonces, otra vez, creo que tres veces y se tuvo que salir. Si no pudo, no pudo, si le ganó la emoción, ¿no? Entonces sí, me acuerdo de mi maestro, dice, eso también tienes que controlarlo, no es así como controlas toda la técnica del violín y todo esto, también tienes que controlar hasta dónde dejas. Se oye feo, pero es parte de la chamba.
Maestro, ¿no? ¿Y usted como director nunca le ha pasado, como director
no,
de orquesta,
no,
nunca le ha pasado?
No, porque en primer lugar no siento yo tanta presión como puede ser como violinista, ¿no? O sea, el violín es mucho más que estar preciso al mil. Y aquí en la, para mí la dirección ha sido puro disfrute. Todos los años que he pasado yo tocando en la sinfónica y todo eso, y tener la oportunidad de hacer mis ideas dentro, yo obviamente Barenboim dirige la cuarta Tchaikovsky de una manera y Karajan de otra manera y Abado de otra manera, cada quien tiene su versión, la idea que él tiene de la obra. Entonces, ya conociendo muy bien el repertorio, porque lo conozco como violinista,
sí, claro,
¿no? Con mil años, sí, como violinista, entonces conozco bien las obras, todas las conozco. Y como atrilista, o sea, las conozco en serio y ensayando. Entonces, eso me facilitó mucho para que... Y el ser director para mí es un placer. Entonces, no. Porque conozco toda la música. Desde, pues, iba a decir desgraciadamente no. Pero con toda la experiencia que tengo, pues 40 años en la filarmónica, sí, y todo lo demás. Entonces, conozco bien la música.
Sí, claro.
Y sin ningún, sin todo mi atril, usted dice, pues no, toca el violín y todo. No, porque como concertino tengo que estar pendiente, sí, de todo lo que puede pasar o no puede pasar en toda la orquesta. Me acuerdo bien de un compañero que me enseñó muchas cosas de concertino, el maestro, en paz descanse, el maestro Daniel Burgos. Me decía, trabajaba yo con él en la ópera, un señorón, como concertino, un señorón. Todos mis respetos para él, siempre. Y él me enseñó y me decía, Jorge, tú no, estábamos descansando y estaban tocando, pues no tenían nada que tocar los violines, estaban tocando los alientos, o inclusive los solistas arriba, y me acuerdo muy bien como dice, tú no te puedes relajar, Jorge, tú tienes que estar pendiente que si va a entrar el oboe y que si está papaloteando y se le va a entrar, tú tienes que tocar lo que tiene que tocar el oboe. Y no fueron palabras, porque me tocó en un homenaje a una soprano muy famosa en México, no voy a usar nombres, pero muy, estamos haciendo Turandot. Y en la fosa de la orquesta en Bellas Artes, sí, tienen un micrófono hasta arriba, donde prácticamente donde está sentado el concertino, ¿no? Tuve 5 años en esa ópera, en 4 años en esa, en Bellas Artes. Pero me tocó que no nomás eran palabras que me decía el maestro Burgos. Se le olvidó a la soprano la parte de Turandot, y él se paró y con su violín le empezó a tocar la melodía a la soprano para que se atrapara y volviera a la función. Y nadie se dio cuenta.
¿Ni se notó?
Nadie se dio cuenta. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Pues decir, es que ese señor era un señorón como concertino. Ese es el trabajo de los concertinos, estar listo para... Entonces, uno, no es decir que sabe uno las partes de toda la orquesta, pero sí sabe cómo guiar y cómo todo, porque tiene que ser uno pendiente. Además, tiene que ser uno pendiente y sin batuta. Entonces, también hay que saber cómo saber ser líder en la orquesta y poder jalar la orquesta. En un momento dado, y lo he vivido en la filarmónica, que algún director medio aficionado se pierde y la respuesta está en el concertino.
Tiene que entrar a usted al
sitio ahí. Exactamente. Entonces, por eso, entonces para mí la dirección es puro disfrute.
Ay, qué bonito. Qué bonito eso, maestro.
Así es la dirección para mí.
Excelente. Y bueno, amigos, ya casi se nos acaba el tiempo, más bien dicho, ya se nos acabó el tiempo, hombre, con esta plática tan amena con el maestro y estas anécdotas tan bonitas, y conocer más también acerca de esa experiencia que él tiene, pues, en diferentes áreas de una orquesta sinfónica, y que bueno, aquí con nosotros nos toca el privilegio y el lujo de que sea el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Nos vamos a despedir. Recuerden que los que nos llamaron pueden pasar aquí a recoger sus cortesías dobles a Radio Universidad. Agradecemos a Horacio Alejandro, a Denise Villarreal, a Hernández René, al ingeniero Alfredo Holguín y también a Mode Juárez Castillo, que nos están siguiendo en redes. Y los que no alcanzo a decir es porque ya no me salen aquí, una disculpa, pero les agradecemos como siempre muchísimo el favor de su atención. Y bueno, maestro, pues nos despedimos.
Pues muchas gracias, lo esperamos el viernes a las 8, teatro lleno, por favor.
Así es, y muchas gracias a Esther Díaz por la asistencia técnica.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.